Amables radioescuchas, gracias por acompañarnos hoy en el programa ¿Sí vale la pena creer? Continuamos hoy nuestras reflexiones sobre la fe. En el programa pasado, presentamos la posición oficial sobre la libertad religiosa que la Iglesia Católica asumió en el Concilio Vaticano II. Esa solemne asamblea de todos los obispos católicos del mundo, que se reúnen convocados por el Papa. El Vaticano II fue convocado por San Juan XXIII e inaugurado el 11 de octubre de 1962. Juan XXIII falleció el año siguiente, el 3 de junio de 1963. Y continuó el concilio el Papa Pablo VI hasta su clausura, el 8 de diciembre de 1965. La posición de la Iglesia Católica sobre la libertad religiosa la podemos resumir en que los seres humanos tenemos derecho a seguir los dictámenes de nuestra conciencia, libres de toda coacción. Nadie puede ser forzado a obrar contra su conciencia, ni tampoco se le puede impedir que actúe de acuerdo con ella. De manera que a nadie se le puede obligar a practicar un culto religioso contrario a su conciencia, ni se le puede impedir que actúe conforme a su conciencia dentro de ciertos límites. Esos límites son el bien común, la moralidad y la paz pública, lo mismo que el respeto debido a otras confesiones religiosas. La libertad religiosa tiene como fundamento la dignidad de la conciencia humana. La persona toma, de acuerdo con su conciencia, la decisión de elegir una religión determinada, de rechazar toda religión o de profesar el ateísmo. Cada uno responde a su conciencia y se atiene a las consecuencias de su decisión, pues emprenderá una distinta manera de vivir según decida emprender un camino u otro. El sentido que dé a su vida, los valores que respete y hasta los límites que fije a su conducta pueden depender de su elección. Si alguno no escuchó la charla anterior, lo invito a oírla completa en www.reflexionesdsi.org. Hoy he presentado solo un resumen muy breve. Después de considerar la libertad de conciencia, en el programa pasado comenzamos la reflexión sobre la imposibilidad del perfecto conocimiento de Dios con la sola razón humana sin la ayuda de la fe. Y nos hicimos la pregunta de si la fe, el don que permite a la razón humana llegar a conocer a Dios, se ofrece a todos los seres humanos o solo a unos pocos. Porque parecería una injusticia excluir a algunos. Citamos al neurólogo colombiano Dr. Llinás, quien en una entrevista dijo que él nació sin fe y se preguntó, ¿y la culpa es de quién? Y se respondió él a sí mismo, pues de Dios, que no me dio fe. Bien, la realidad es que la fe es un don que recibimos gratuitamente sin merecimiento nuestro. Pero eso no significa que sea un don solo para algunos pocos. Un regalo no deja de ser gratuito porque se otorgue a todos. Lo que sí sucede es que la historia de cada persona es distinta. Las experiencias son personales. La familia tiene influencia en nosotros. También el ambiente social en que crecemos, la realidad religiosa del país en que vivimos. Y esos elementos pueden facilitar o dificultar hasta cierto punto escuchar la voz de Dios que nos habla. Esas circunstancias nos facilitan o nos dificultan poner atención a su declaración de amor, como hemos llamado a la invitación de Dios a entablar una relación con Él. La pregunta que se podría hacer el no creyente es si él ha estado abierto a buscar la verdad sobre Dios. No podemos esperar que Dios suba el volumen a su llamada hasta obligarnos a escucharlo. Él se dirige a nuestra libertad, y allí en nuestra historia quedan grabadas sus llamadas, sus señales. Si alguien voluntariamente no atendió la señal por la que Dios trató de hacerse presente en su vida, y más tarde alguna circunstancia le llama la atención y vuelve a leer su historia, quizás se tome el trabajo de volver a escuchar esa grabación y se encuentre con Dios. Se trata entonces de un diálogo que comienza Dios. Si aceptamos seguirlo, ese será un momento decisivo y afectará nuestra vida mientras no interrumpamos el diálogo. Siempre estamos en condiciones de querer seguir o interrumpir la conversación, de romper la relación. Con toda conversación es necesario alimentarla para que no se interrumpa. Es humano que tenga altibajos. Si callamos un momento y queremos reanudar el diálogo, entonces hay que alimentar el diálogo. Si nos interesa mantener la relación, hay que alimentar esa relación. ¿No nos pasa eso en toda amistad humana también? Hay una realidad. En el caso del diálogo con Dios, la actitud de estar abiertos a escuchar o ver sus señales es muy importante, y eso depende de nosotros. Si cerramos los ojos y los apretamos para no ver algo, no lo veremos. Si nos tapamos los oídos, no lo oiremos. Hay que tener en cuenta que la cultura del mundo contemporáneo complica al ser humano la capacidad de darse cuenta de las señales de Dios. El ambiente distorsiona la realidad. Y por mirar solamente un aspecto, hay, por ejemplo, comportamientos violentos de algunas personas que injustamente se atribuyen a la religión. Y es que no pocos seguidores de diversas religiones dan lugar a ello, bien sea musulmanes, judíos e incluso cristianos. Y por ellos, por su actitud, por su palabra y también por su conducta, algunos consideran a toda religión como un factor de violencia. Les comenté que en Facebook, en estos días, una persona muy cercana transcribió una frase que acusa a la religión de envenenarlo todo. A mi reclamo, esa persona me respondió: no podemos negar que sin diferencias religiosas, el conflicto de la Franja de Gaza no existiría. Yo creo que es un buen momento para comentar esta situación. Dice el padre Sebué en su libro Creer, en la página 61. Hoy, el creer religioso es acusado de mantener, si no avivar, la violencia entre los pueblos. Somos testigos de demasiados casos en que los conflictos irrestañables a lo largo de generaciones mantienen como símbolo o etiqueta la apelación a pertenencias religiosas. En los casos extremos, se llega a la pretensión de matar en nombre de Dios o para darle gloria. La acusación es gravísima y ha de ser tomada muy en serio por todos los creyentes. Es un caso en el que podría aplicarse el proverbio latino corruptio optimi pessima. La corrupción del mejor es la peor. Se trata aquí de una perversión de lo sagrado. Lo sagrado es una expresión del absoluto en nuestras vidas. Es un ámbito en el que solo caben el respeto y la adoración. Es entonces tentador identificarse uno con lo sagrado, convertirlo en motivo de una guerra santa y oponer la propia religión como la única justa a todas las demás. Es entonces cuando lo sagrado se convierte en fuente de violencia. Fue lo que ocurrió en las guerras de religión en la Europa de los siglos XVI y XVII. Es lo que sigue ocurriendo hoy con las tendencias extremas del islamismo. Esto evidentemente es injustificable y contradice la esencia de todo el mensaje religioso, que si se pretende verdadero, no puede sino enseñar el amor, el perdón y la reconciliación. Después de leer esa excelente explicación de Sebué, quisiera observar que entenderemos bien el proverbio latino corruptio optimi pessima, la corrupción del mejor es la peor, si lo aplicamos a los casos escandalosos de sacerdotes pederastas que tanto daño han causado a la Iglesia Católica. Es verdad que la peor corrupción es la de las personas que por su estado o por la posición que ocupan en la sociedad se espera de ellas bueno y no mal ejemplo. El diario El Tiempo de Bogotá publicó una muy resumida noticia que titula Detenidos 660 presuntos pedófilos y detalla muy brevemente que entre los detenidos figuran médicos, maestros y trabajadores sociales. Añade que no figuran políticos, pero tampoco señala que hubiera religiosos. Si hubieran figurado sacerdotes, la noticia hubiera ocupado mucho mayor espacio en el periódico. Generalmente se le da un gran despliegue a ese tipo de noticias si hacen daño a la Iglesia. Esa noticia apareció el jueves 17 de julio de 2014 en la página 7. De manera parecida, asombran o mejor escandalizan los extremistas religiosos, de quienes se debería poder esperar acatamiento a los preceptos de amor y perdón, y por el contrario, se comportan de manera extremadamente violenta. ¿Cuál se espera que sea la posición del creyente frente a casos de corrupción y de violencia en personas religiosas? Sebué continúa en la página 62 con una respuesta a la acusación a la religión que leo textualmente. Dice que la primera respuesta es reconocer con espíritu de arrepentimiento los actos de violencia, de crueldad, de injusticia, etc., cometidos por mi religión, por mi confesión cristiana. La Iglesia Católica, por su parte, ha pronunciado desde el Vaticano II palabras alentadoras en este sentido. Por este camino está creciendo y crecerá aún más en el futuro. La violencia que se atribuye a la religión, no siempre con justicia, se origina en esa maldad del hombre que es imperfecto, de quien los creyentes católicos además creemos que lleva la carga del pecado de origen. Violencia que se expresa por muchas otras causas a las que no les cabe matiz religioso, como las divisiones geopolíticas, étnicas, raciales, de discriminación sexual y, en últimas, de concupiscencia. Cuando un grupo religioso pretende justificar su violencia en defensa de sus creencias o del mensaje de su religión, podemos estar seguros de que ese mensaje o parte de él que invita a la violencia no puede tener su origen en Dios, que es compasivo y misericordioso y que es amor. Yo espero que estas conversaciones hayan podido transmitir por lo menos algunas buenas razones que expliquen por qué los creyentes creemos en Dios y por qué nos alegramos por ello. Es bueno tratar también algunas de las razones por las que los no creyentes dicen que no pueden creer. Sin duda, puede haber otras razones más, pero veamos por lo menos las más recurrentes. Una de las razones que esgrimen más frecuentemente contra la creencia de Dios, en Dios, es la inmensidad del mal que inunda el mundo. ¿Dónde estaba Dios?, se preguntaron algunos, cuando el ataque terrorista a las Torres Gemelas. Y se siguen preguntando con la recurrente violencia en el mundo. ¿Cómo puede Dios permitir tanto mal? Otra razón que algunos dicen tener para no creer es la mediocridad del ser humano, del que decimos es creado a imagen y semejanza de Dios. Hay otra razón que no pocos toman de ciertos psicoanalistas y sociólogos, que ven una correspondencia de la imagen de Dios con nuestros profundos deseos de ser amados y de no morir. Recordemos la frase del neurólogo Dr. Llinás, que citamos en el programa anterior. Estas palabras son de él. Tengo un problema con Dios. Se parece tanto a los hombres que yo casi creo que es inventado por los hombres. Una razón, pues, para desconfiar de la creencia en Dios es que la imagen que tenemos de Dios corresponde de tal modo a nuestros deseos más hondos que bien se podría suponer que lo inventamos para satisfacernos y consolarnos. Esta idea que he repetido con mis palabras la toma el padre Bernard Sebué de André Comte Sponville y está en el libro Creer en las páginas 62 y 63. Leo a Sebué que dice luego: no he caído yo mismo en esta trampa al subrayar tan fuertemente el deseo fundamental que anida en el movimiento de nuestra conciencia y situando allí el origen de nuestra noción de Dios. ¿No nos topamos aquí con la famosa fórmula de Renan: el deseo crea generalmente su objeto? Esta fue la objeción del siglo XIX, en particular con Feuerbach y Marx, y luego con Freud. La respuesta dada por nosotros era que la nada no funda nada, y que por tanto no puede fundar esta dinámica abierta al infinito de Dios. Se pregunta luego Sebué si esa respuesta es suficientemente convincente o si no se trata de un razonamiento demasiado abstracto. Sí, a veces se explica la religión en términos tan abstractos y con una terminología tan especializada que hay que ser teólogos y además filósofos para seguirlos. Sebué reconoce que esa concordancia profunda entre nuestro deseo y lo que propone la fe es inquietante e invita a la reflexión. Es que la fe es racional, no es absurda, y bien se puede una interrogar sobre las razones para creer. Algunos, como el teólogo padre de Lubac, sostienen que no se puede explicar el origen ni de esos profundos deseos del ser humano ni del deseo de Dios, de manera que nos encontramos con el mismo misterio, tanto los creyentes como los no creyentes. Esto explica por qué ante la fe se toma libremente una opción. No se trata de que solo toman el camino de creer en Dios los inteligentes, porque hay no pocos reconocidos científicos que tomaron la opción de no aceptar la invitación de la fe. Hay mentes sencillas que aceptan esta invitación y otras mentes igualmente sencillas que toman el camino de la incredulidad. No nos tratemos de ignorantes de ninguno de los dos lados. No tiene que ver con eso. La fe no tiene que ver con la mayor o menor inteligencia. Aunque un querido amigo rabino sí acepta que hay analfabetos religiosos, pero esos analfabetos religiosos pueden serlo en el campo de la religión, en el cual no les interesa ahondar sus conocimientos, pero pueden ser reconocidos por ser conocedores de alto vuelo en las ciencias naturales o en otros campos. Como la creencia en Dios puede cambiar radicalmente el modo de ver la realidad que vivimos y el camino que emprendemos, no deja de ser intrigante que un asunto de tanta envergadura sobre la verdad dependa de nuestra respuesta libre a una invitación, la invitación de Dios. Voy a terminar la consideración de hoy con el siguiente corto balance, llamémoslo así, de nuestro recorrido hasta ahora en estas 18 conversaciones. Como lo he repetido, me dirijo a los creyentes y también a los no creyentes, y a los creyentes que vacilan en su fe. A los creyentes, los invito a escuchar algunas reflexiones sobre por qué creemos los que tenemos fe, y a responderse a la pregunta de si vale la pena creer. Es al mismo tiempo una invitación a dedicar unos minutos semanales a un tema tan trascendental en la vida como es la fe. A los no creyentes, y también a los vacilantes, no pretendo convencerlos de la existencia de Dios. Sé que la fe no se adquiere por demostraciones. No es cuestión de probar por lógica lo que consideramos un don que se nos ofrece para que libremente lo aceptemos o lo rechacemos. A los vacilantes, quisiera ayudarles a considerar si el paso definitivo que están quizás a punto de dar no merece antes una reflexión muy cuidadosa. Hemos considerado que el acto de creer es un acto humano, libre, y que de modo análogo a la necesidad de creer en nuestros amigos, para considerarlos nuestros amigos, también el conocernos bien a nosotros mismos, con nuestras características humanas, por lo menos merece una reflexión seria sobre nuestro origen. ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y cuál será nuestro destino? Nos queda, pues, mucho camino en esta aventura que emprendimos juntos. Los invito a continuarla dentro de una semana. Muchas gracias.